En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
You heard my voice. I came out of the woods by choice.
Cuando el temporal arrasó la ciudad, las pantallas de nuestros televisores mostraron una inmensa desesperación humana. El desastre se vio aumentado por la gran incompetencia de las agencias supuestamente encargadas de afrontar las secuelas y por el distanciamiento de los políticos del más alto nivel. El resto de la nación miraba con una mezcla de horror, pena y preocupación. La nefasta respuesta oficial tuvo un impacto doble. Una inesperada generosidad por parte de la población y un cambio en la percepción de la responsabilidad del gobierno. Hasta entonces, el liderazgo de la nación se las había arreglado con su filosofía individualista, pero la catástrofe suscitó serias dudas sobre esta mentalidad. He comenzado el programa de hoy con una situación que a todos nos suena tristemente cercana, pero no hablaba de la Dana ni de Valencia, ni de la incompetencia de los estamentos políticos en la gestión de esta catástrofe, ni tampoco del consuelo que, en medio de la desgracia, miles y miles y miles de personas han tratado de aportar con su ayuda, trabajo y esfuerzo. De todo esto ya se lleva hablando semanas con más o menos tacto en radios, televisiones, periódicos y redes sociales. Yo hablaba del huracán Katrina y he citado a Franz de Waal, que en su libro La edad de la empatía se refiere a aquel acontecimiento de 2005 en Estados Unidos. El científico trata en su libro de responder desde la ciencia algunas preguntas esenciales para entender el mundo que nos rodea. Por ejemplo, ¿en nuestra naturaleza pesa más el egoísmo, el sálvese quien pueda, o la empatía, el altruismo, el ayudar a quien lo necesita? El autor concluye que ambas cosas cohabitan en nuestra esencia. Lo hemos visto estos días. Personas anónimas, trabajadores, militares, policías, bomberos, dando lo mejor que tienen por ayudar a otros, y algunos responsables políticos más centrados en echar las culpas al contrario, con el único fin de salvar su asiento, su confortable e individual posición. Pero más allá de las actitudes de personas concretas, quizás lo relevante a medio plazo es decidir qué peso vamos a darle en esta ecuación a nuestra capacidad de conectar con los otros, de empatizar, de comprenderlos, y hasta qué punto vamos a exigir a quienes organizan y deciden parte de nuestra vida en sociedad que la empatía, la responsabilidad y preocupación por los demás gane la batalla en nuestra naturaleza frente al egoísmo. Egunon, buenos días, os doy la bienvenida una semana más a Café con Patas. Asier Jano en el equipo técnico, Diana Rodríguez a la producción y quien nos habla, Jon Arraibí a la dirección. Os invitamos a acompañarnos durante la próxima hora de radio. Entre las muchas imágenes de las últimas semanas que se nos quedarán grabadas en la memoria, seguro que hay unas cuantas en las que aparecen perros. Perros perdidos a veces, abandonados, también historias felices de perros rescatados del lodo y acogidos por familias, pero también hemos visto muchos perros ayudando, utilizando su prodigioso olfato para encontrar a personas atrapadas. Perros junto a sus guías trabajando sin descanso, no dejando ni un centímetro de escombro, de barro o cauce sin examinar. Son muchas las unidades caninas especializadas en la localización de personas que se han desplazado desde distintos puntos del país a la Comunidad Valenciana para ayudar, y hoy queremos conocer su labor, cómo han vivido un desastre de estas dimensiones y cómo ha sido su infatigable trabajo junto a sus perros. Y para ello vamos a empezar charlando con un invitado que estuvo con nosotros hace unas semanas. Josu Iturrigui es jefe de operaciones de la Unidad Canina de la Ertzaintza y lo tengo ya al otro lado del teléfono para contarnos un poco cómo han sido estos días, estas últimas semanas. Agradecemos enormemente que haya atendido nuestra llamada. Egunon, Josu, buenos días. Bueno, hablaba contigo fuera de micrófono hace unos instantes y me decías que ahora mismo estás en Euskadi, ¿no?
Sí, estamos en Euskadi y estamos preparando de nuevo para volver a Valencia el domingo por la tarde.
¿Cuándo os desplazasteis y cuánto tiempo habéis estado allí?
Bien, fuimos en dos tandas y con un máximo de 72 horas por cada relevo. En el primer relevo fuimos 6 personas con 3 perros y tratamos de delimitar el tiempo de trabajo a esas 72 horas efectivas, dado que, bueno, pues es realmente duro moverse en ese tipo de escenarios.
Claro, yo me imagino que algo como lo que ha ocurrido, ¿no? Supongo que no tendrá mucha comparación con otras situaciones de emergencia en las que hayas podido participar. Yo no sé qué situación o qué paisaje os encontrasteis al llegar allí.
Bueno, pues sí, tienes razón. La verdad que jamás hemos trabajado en un escenario de ese tipo. Y una vez que llegas allí, la devastación es total. Y realmente planificarte un trabajo allí es bastante complicado, dado que las dimensiones en las que hay que realizar búsquedas son enormes. Entonces, pues bueno, cuesta bastante situarte y tratar de centrarte, porque bueno, los perros van a realizar su trabajo, pero lo que nos cuesta es a nosotros quizás amoldarnos a esas circunstancias.
Muchas zonas, muchos pueblos, me imagino, extensiones grandes, situaciones complicadas, igual para incluso moverse de un sitio a otro. Quizás lo más importante es ver cómo optimizar, ¿no? Esas 72 horas de trabajo de turno. Me imagino que eso es primordial, ¿no?
Sí, esencial, porque al final los perros sufren un desgaste físico, bueno, y los guías también sufrimos un desgaste físico que hay que modular y hay que ir, pues bueno, reservando las fuerzas a lo largo del día, sí.
Decías que fueron 3 perros, ¿no?, por turno.
En este caso son perros multidisciplinares. Buscan tanto vivos como muertos y también evidencias biológicas. En exclusiva, pastor belga Malinois. Son los perros que utilizamos en exclusiva, digo, esta raza para rescate, para el área de rescate de la unidad canina.
¿Cómo se entrena un perro para localizar a una persona que pueda estar atrapada?
Bien, al final jugamos a favor distinto. Los perros lo que hacemos es potenciar los instintos del animal para que, en forma de juego, consiga localizar los olores que nosotros les enseñamos. Realmente es condicionarles, es un condicionamiento para que una vez que detecten cierto olor, se lleven su premio. Al final orientamos la búsqueda al juego.
El que el perro localice a una persona sabe qué es lo que le iba a llevar a ese premio, ¿no? A ese juego, a ese juguete, a ese ratito de juego, ¿no?
Efectivamente, ese es el mecanismo y la verdad que se consiguen resultados muy óptimos.
Yo no sé, Josué, si una unidad canina puede prepararse para tantas variaciones o dificultades, ¿no?, de una situación como esta. Habrá zonas de escombro, zonas de lodo, de puro agua, de barro. También habrá sido algo complicado, ¿no?
Exacto, la dificultad allí en algunas situaciones es máxima y cuando nos asignan un área de búsqueda hay que planificar perfectamente o por lo menos hay que realizamos un pequeño briefing para ver cómo realmente vamos a realizar la búsqueda en esa zona. Y es cierto que en zonas complejas con lodo, en el interior de pabellones industriales, pues hay que planificarlo bien porque realmente hay un riesgo cierto.
En el caso de la unidad canina de la Ertzaintza, ¿trabajasteis en una zona específica o al final ahí había tanto que abarcar y como decíamos, situaciones tan variadas que hubo un poco de todo, ¿no? Centros urbanos, cauces, etcétera.
Realmente nos movimos por diversas zonas. No trabajamos tanto en zonas urbanas como sí en barrancos, en diferentes barrancos y en zonas rurales, que, bueno, insisto, que eran muy, muy extensas.
Una de las únicas, quizás, cosas positivas de todo esto a veces es observar, ¿no?, como tanto profesionales, policías, bomberos, pero también voluntarios, se vuelcan, ¿no?, en ayudar a un pueblo que está en unas dificultades muy serias. Tiene que ser un arreón de energía, ¿no?, de motivación, incluso para el cansancio, el recibir muestras de afecto. La gente con la que contactaríais, con los perros y con vosotros, se mostrarían agradecidos, ¿no? Y eso al final entiendo que también es un chute, ¿no?, de motivación para seguir trabajando.
Pues sí, la verdad es que de la gente del pueblo valenciano, la verdad que solo hemos recibido felicitaciones, en todo momento nos animaban y nos empujaban un poquito en nuestro trabajo, ¿no? La verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento para la gente valenciana, la verdad.
Sois un binomio, ¿no? Las unidades caninas, este equipo sincronizadísimo de perro más agente humano. Pero quería preguntarte cómo afronta, pues, un agente, en este caso, ¿no?, la parte humana de la ecuación, un acontecimiento así. No sé qué tipo de reflexiones o estás tan centrado, ¿no?, en una situación así, en la parte de trabajo, que no da mucho tiempo a eso. ¿Cómo gestionar eso?
Bien, realmente mientras estás trabajando, pues te centras en la búsqueda, en el trabajo, y bueno, realmente tratas de poner en práctica lo entrenado y lo aprendido. Es realmente luego por la noche cuando quizás pues empiezas a valorar las circunstancias, que estás lejos de tu casa, las necesidades de esta gente, ¿no?, que ha sufrido esta desgracia, y cuando cuesta un poquito más. Pero bueno, insisto que a la hora de trabajar te centras en el trabajo y tratas de hacerlo lo mejor posible.
Una labor increíble y bueno, una muestra más de que al final los perros, ¿no?, en colaboración en este caso con la Ertzaintza, pueden aportar muchísimo, como muchas otras unidades caninas que decía yo al principio, que se han desplazado, también de asociaciones, de voluntarios, de equipos de búsqueda, rescate.
Me gustaría enviar también un saludo a las diferentes unidades caninas con las que hemos trabajado codo con codo en Valencia, con las que vamos a volver a trabajar, como Policía Foral Navarra, Mossos de Escuadra, la Unidad Militar de Emergencia, bueno, infinidad más de grupos que entre nosotros encima, bueno, además, lógicamente, nos apoyamos.
Me decías, Josu, que este próximo domingo, sin ir más lejos, la Ertzaintza vuelve a estar presente allí, ¿no?, con la unidad canina.
Exacto, vamos a ir cinco guías y tres perros.
Pues que vaya todo bien, insisto, ¿no?, en ese agradecimiento a todos, profesionales, voluntarios, unidades policiales, unidades caninas y de otro tipo, que estáis allí trabajando y bueno, dando lo mejor de vosotros mismos. Es que ricasco y un fuerte abrazo.
Es que ricasco.
Agur.
Café con patas, con Jonander Arrairi.
Queremos seguir profundizando en el trabajo de las unidades caninas en esta zona, en esta catástrofe que nos ha asolado a todos. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Cortés Camacho. Él es oficial de la sección operativa de Madrid de unidades caninas, a quien ya saludo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, te quería preguntar, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la zona o lleváis como unidad canina? No sé cómo estáis organizando un poco el trabajo a través de distintos turnos o lleváis ya un tiempo allí.
Llevamos desde el sábado día 2, que se nos activó el día previo, y salimos de inmediato y empezamos a trabajar el mismo día que llegamos.
¿Qué situación os encontrasteis a nivel profesional? ¿Habéis encontrado alguna situación parecida, ¿no?, en cuanto a exigencia, en cuanto a reto? Me imagino que es muy difícil, ¿no?, el encontrarse una situación así.
No, sin duda es para nosotros un reto y no nos hemos enfrentado a ninguna situación como esta, vamos. Ha sido, como te digo, un reto para todos y estamos tratando de llevarlo lo mejor posible desde el primer día.
Cuando uno llega a este destino, ¿cómo se organiza el trabajo? Porque entiendo que habrá zonas muy amplias, distintas poblaciones urbanas, más rurales, y será clave, ¿no?, el establecer una manera de aprovechar, ¿no?, ese trabajo y ese entrenamiento junto a los perros.
Bueno, a nosotros se nos ha asignado una zona concreta entre una serie de pueblos como Benetúser, Alfafar, Masanasa, Sedaví y La Torre. Y dentro de esa zona, pues el equipo que hemos venido, que somos cinco funcionarios con sus cinco canes, y estamos a requerimiento de nuestros jefes y de cualquiera que nos requiera en lo que es la zona, en un punto concreto para revisar ya sea zonas de huerta, bajos de edificios que todavía se encontraban inundados o semi-inundados. Y el trabajo nuestro, pues como es nuestra especialidad de búsqueda, localización y recuperación de restos humanos y restos biológicos, a ayudar a las víctimas y tratar de localizar a los desaparecidos.
Quizás el agradecimiento, ¿no?, de las personas que están allí pasándolo o lo están pasando tan mal, es una especie de, no lo sé, de chute, ¿no?, de energía para seguir concentrado en el trabajo. Me imagino que eso también, aunque haya que ser muy metódico, eso también, esa parte emocional y de motivación, tiene que ser importante, ¿no?
Sí, la verdad que ya los días van empezando un poco en el trabajo, pero si el perro se renueva cada día y sale con fuerza renovada, nosotros no podemos ser menos que acompañarle. Y la verdad es que sí, que ha habido una serie de momentos emotivos con la gente que tiene una fortaleza tremenda para ver cómo estaba la zona y que han perdido todo. Y te acercabas a ellos y simplemente con una palabra o con un gesto de ánimo y tal, pues la verdad es que ha sido emocionante. Y
¿cuánto tiempo lleva entrenar a un perro en búsqueda de desaparecidos o de personas que hayan podido, incluso en el peor de los casos, ¿no?, fallecer? ¿Cuánto tiempo más o menos estimas, ¿no?, que lleva un entrenamiento tan específico?
Bueno, lo que es el adiestramiento y lo que es el entrenamiento dura toda la vida del perro. Durante toda su vida hay que irle entrenando para las diferentes zonas donde lo llevamos a buscar. Pero bueno, depende mucho del individuo, del perro, pero puedes tenerlo más o menos preparado pues en un periodo de meses a un año, más o menos puede ya estar empezando a funcionar y con ese trabajo diario pues va adquiriendo experiencia, se va soltando y ya puede ir empezando a trabajar.
¿Qué tipo de perros habitualmente hacen estas labores? Nos hablaba el anterior invitado de que ellos, por ejemplo, están trabajando allí en la zona con pastores belga malinois, ¿no?, perros enérgicos, etcétera. ¿Es algo común o bueno, pueden ser perros muy, muy diversos?
Sí, es un buen perro de aplicación policial. Aparte de, como siempre, hemos tenido los pastores alemanes, y en lo que es el grupo nuestro, pues tenemos un poco de todo. Tenemos un pastor belga malinois, dos pastores alemanes, un pastor holandés y un labrador. Uh-huh. Que luego, aunque no sea una raza tal, pero te fijas en el individuo. Y si el individuo cumple con los requisitos que se le exige para poder trabajar en la especialidad, pues para adelante.
No sé cómo describirías tu relación en concreto con los perros de vuestra unidad canina.
Bueno, pues va mucho más allá de lo laboral, porque muchos se lo llevan a casa y traspasa pues un poco el tema laboral al tema, hace prácticamente familiar también con él. Le viene muy bien porque empatiza mucho con él y hace un vínculo ahí que es muy bueno para la hora de trabajar. Ya simplemente con una mirada ya sabes lo que te está pidiendo o lo que tú le pides al perro.
Sí, digamos que ambos, ¿no?, en dos direcciones, del perro hacia la persona y de la persona hacia el perro, se establece una comunicación mucho más fina, ¿no? Además, entender si el perro está al 100%, se está cansando, está centrado, no está centrado en la labor, es muy relevante, ¿no?, para vamos a decir, aprovechar al máximo al binomio, ¿no?, o a la pareja.
Exacto, y estos días que el tema del lodo, que es lo que más nos ha complicado en la búsqueda y todo lo que ha arrastrado la riada, vas tú viendo cómo va el animal.
Toda esa dificultad a nivel de terreno, de zonas de escombros, coches, que hemos visto desgraciadamente, ¿no?, a través de muchas personas, a través de la televisión, lodos, cauces de ríos, orillas, eso también es una dificultad, ¿no?, a la hora de que, por ejemplo, un perro de localización de personas haga su trabajo, porque todo eso dificulta también, ¿no? Es muy difícil, no sé si en los entrenamientos, replicar situaciones tan complicadas.
Tratamos de reproducirlo en lo que son nuestras prácticas diarias, pero como la realidad que nos hemos encontrado es bastante complicado. El tema del lodo dificulta mucho la salida de olor, pero ya te digo que intentamos ir leyendo nuestro perro y en cualquier gesto que nos hace, que nos puede hacer pensar que hay algo, pues lo miramos bien entre todos los compañeros, con diferentes perros, vamos metiendo diferentes perros para... Ellos van descartando todo el tiempo olores, esa cantidad de olores que hay, y discriminan, como te digo, y van tratando de seleccionar el olor que se le ha enseñado.
Claro, es que para que nuestros oyentes lo entiendan, el olfato del perro es una potencia inmensa. En un sitio tan estimulante en cuanto a olores, como puede ser en los lugares en los que estáis trabajando, la labor del perro es, vamos a decir, eliminar de su atención decenas, cientos quizás de olores que le están llegando y centrarse únicamente en los que tiene que localizar, ¿no? Es una labor que yo no sé si hay máquina, ¿no?, actualmente, que pueda hacer ese trabajo que están haciendo los perros.
Discriminar toda esa serie de olores que hay en el ambiente, incluso, claro, animales muertos que van descartando.
Me imagino que habéis coincidido en las zonas en las que estáis desarrollando vuestro trabajo con un montón de equipos, ¿no?, y de unidades caninas de otros cuerpos de seguridad, de asociaciones de rescate de voluntarios, etcétera. Colaboración máxima y apoyo máximo, ¿no?, de unos a otros.
Sí, exacto. Cada uno hemos tenido nuestro ámbito de actuación, pero ha habido muchos días que hemos hecho labores conjuntas y, por supuesto, colaboración máxima con tanto compañeros de otras unidades caninas como ejército, voluntarios también, que la verdad es que la labor del voluntariado ha sido excepcional, excepcional con todo, con las personas damnificadas, incluso con nosotros ofreciéndote comida y agua cuando nos hemos encontrado por los caminos. Y
quizás es lo único positivo, ¿no?, de toda esta historia, ver que a veces la naturaleza humana pues pone el hombro y está ahí para ayudar, ¿no?, en cualquier circunstancia, y quizás lo único positivo que se puede sacar de algo así. Manuel, por último, quería preguntarte, no sé si, me imagino que tendrás muchas imágenes, ¿no?, situaciones que se te quedan grabadas, que te marcan, que te llegan.
Sí, entre todo lo que hemos visto estos días, la verdad es que me quedo con una foto de una tarde, de una chica que nos requirieron unos compañeros de bomberos de Benalmádena, si no recuerdo, que estaban en una revisión de los bajos de un garaje. Y era la actitud de esa chica de agradecimiento y de jugar un rato luego, cuando ya había el perro hecho su trabajo, con él, interactuar con él, y la cara de sonrisa y de viendo toda la tragedia que tenía alrededor, era impresionante verlos a ella y a la familia, habiendo perdido bastante.
Que ahí los perros también, aparte de esa labor profesional, tienen una capacidad muy grande, ¿no?, de llegar, de cambiar estados de ánimo de las personas, ¿no? Entonces, sí. Pues perros que sí, que trabajan muy duro, muy profesionales, muy bien entrenados, pero luego al final esa faceta social y de dar afecto a todo aquel que se quiera acercar a ellos, es algo reconfortante, ¿no? Probablemente ponen ahí también su granito de arena, ¿no?, para echar una mano y para hacer sentir mejor a quien lo está pasando tan mal.
Aparte de del gran trabajo que hacen, tienen esa faceta, como dices, que es muy entrañable con la gente y la gente responde muy bien, son muy agradecidos.
¿Qué planificación tenéis? ¿Vais a estar mucho más tiempo allí trabajando con los perros? ¿Os iréis turnando, periodos de descanso y volver?
En principio hemos venido pues sin fecha de vuelta, hasta que por lo menos aparezcan todos los desaparecidos. Estamos a las órdenes de nuestro jefe y bueno, la labor pues sería dosificar un poco los perros dentro del día a día. Con los 5 perros que tenemos y zonas que tenemos que buscar a lo largo del día, los vamos dosificando, tanto ellos como nosotros. Como digo, va pesando los kilómetros, pero al final hay que ir dosificándose y cubrir todo el trabajo que tenemos que hacer entre nosotros.
Pues Manuel Cortés, oficial de la sección operativa de la Unidad Canina de Madrid, de la Policía Nacional, muchísimas gracias por atendernos, enviarte un fuerte abrazo y también, por supuesto, en nombre de cualquiera que esté escuchando este programa, un agradecimiento, ¿no?, por esa labor que estáis desarrollando todos los ámbitos, unidades caninas, policiales, ejército, voluntarios. Por supuesto, nosotros que hacemos un programa especializado en el mundo de los perros, pues ponemos el foco, ¿no?, en el trabajo de las unidades caninas, pero creo que es extensible esta parte, ¿no?, de apoyar el hombro y de dar lo mejor de nosotros mismos. Un agradecimiento muy grande y enviaros un fuerte abrazo.
Pues nada, un abrazo fuerte y muchas gracias por vuestro apoyo también a todos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un saludo.
Y después de conocer la labor de las unidades caninas de la Ertzaintza y de la Policía Nacional en el desastre de Valencia, vamos a cambiar de tercio, pero no nos vamos a separar absolutamente de los perros de trabajo, de los perros que nos ayudan en un montón de funciones, porque vamos a hablar de una actividad y de un acontecimiento que va a dar lugar en Euskadi el próximo año, en 2025, como es el Mundial de IGP. Los perros que realizan IGP, este deporte, son perros que habitualmente se seleccionan para labores de búsqueda, labores de protección, etcétera, también por parte de las fuerzas de seguridad y otras entidades. Para hablar de esta cita, una cita de la que hablaremos en próximas semanas y meses, porque es una cita realmente importante en el mundo del perro, tenemos con nosotros a Mikel Pino. Él es el máximo responsable de la organización de este mundial, a quien ya tengo al otro lado del teléfono. Buenos días, Mikel.
Egunon.
Bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poquito de la prueba. No tenemos mucho tiempo hoy, pero organizaremos de manera que la gente lo vaya entendiendo, la relevancia de este mundial. Y antes de charlar contigo unos minutos, quería dar paso a mi compañera Diana Rodríguez, que nos va a dar alguna información respecto a este evento.
Pues sí, Jonander, la Fórmula 1 del adiestramiento canino desembarca en Vitoria-Gasteiz con la celebración del Campeonato Mundial FCI IGP. Más de 150 adiestradores de todo el mundo vienen a disputar el título de campeón del mundo en esta capital vasca. Es un acontecimiento el más importante en esta disciplina. El espectáculo que vamos a ver allí va a recordarse muchos, muchos, muchos años, y vamos a poder disfrutar en la capital vasca de lo mejor del adiestramiento canino mundial.
A mí me genera bastante interés, ¿no?, el hecho de que hayas dicho algo parecido a la Fórmula 1 del adiestramiento canino. Bueno, Miquel, no sé por qué a veces, ¿no?, se dice que una disciplina como el IGP, un deporte como el IGP, es la Fórmula 1 o algo similar, ¿no? Es como muy, muy top, muy exigente y muy complicado.
Sí, sí. Bueno, nuestra disciplina es una disciplina muy, 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 muy minuciosa y es algo que se mide mucho al detalle. Hay otras disciplinas que digamos que son más todoterreno, de que el perro se adapte y tal, pero sí que en este caso creo que lo de la Fórmula 1 creo que viene bastante al dedillo, porque bueno, los trabajos que se ven intentan ser lo más minucioso y al mayor detalle posible. Es un evento que nos orgullece, aunque nos llena de mucha responsabilidad y da un poco de vértigo. Pero a mí principalmente, bueno, pues me enorgullece que estar en la dirección de esta organización y poder hacerlo pues en Euskadi, en mi tierra.
Claro, al final es un evento que se hace todos los años dentro de un deporte canino espectacular, porque, bueno, probablemente mucha gente que está escuchando el programa, que no practica deportes caninos, no sabe que el IGP son como tres pruebas en una, ¿no? Es decir, se pueden ver perros haciendo labores de protección muy, muy espectaculares, perros haciendo ejercicios de obediencia con sus guías, una coordinación increíble, y luego perros haciendo labores de búsqueda, ¿no?, de seguimiento de por donde han pasado gente. Es decir, que vamos a tener en Vitoria a lo mejor de lo mejor en el entrenamiento canino, a los perros más especializados y además de una forma muy variada.
Hay que tener en cuenta que este mundial se presentan los mejores de cada país, pero además dentro de eso los mejores de cada raza. O sea que vamos a poder ver desde, pues obviamente, pastor alemán, pastor belga malinois, schnauzer gigante, doberman, boxer, rottweiler, incluso hemos visto ya varios años algún border collie.
Disfrutaremos en Vitoria de un ambiente perrero muy chulo, ¿no, Miquel?
Sí, a ver, o sea, esto es algo que en el punto donde se realiza el mundial al final tienes a gente de... Pues eso, creo que este año que hemos celebrado el Mundial en Croacia se ha acercado gente de 36, 38 países aproximadamente, con 163 perros inscritos. Pero claro, no solo al final va el guía con su perro, sino que bueno, pues van gente, pues expertos en el sector y demás, que siempre, pues obviamente, es un evento muy importante y siempre se acercan a poder verlo. Entonces, bueno, pues del 15 al 21 de septiembre de 2025, pues Gasteiz será la capital mundial de la Fórmula 1 de los perros. Tendremos ahí a los mejores entrenadores.
Perdona, Miquel, ¿hay alguna estimación sobre el impacto económico del mundial en la ciudad?
Bueno, sí. Más o menos la aproximación que hemos echado desde la organización del mundial entre los visitantes, los participantes, alojamientos, hostelería y demás, torna alrededor de los 2.300.000, tirando un poco a lo bajo, o sea que posiblemente sea algo más.
El ambiente perrero va a invadir Vitoria-Gasteiz en septiembre del 2025, ¿no?
Sí, exacto.
Pues Miquel, como decía yo al comienzo, iremos hablando los próximos meses para conocer mucho más a fondo el IGP y para conocer mucho más a fondo este evento, que tenemos la suerte, como tú decías también, de que se celebre en nuestra tierra y poder disfrutar de los mejores entrenadores del mundo, hacerlo en una ciudad además comprometida, ¿no?, con lo sostenible, también con los animales, etcétera, como es Gasteiz. Así que, bueno, pues un pequeño adelanto de algo que queda unos meses, pero que iremos hablando mucho sobre ello. Es que ricasco y enviarte un fuerte abrazo.
Suri, un abrazo a vosotros también.
Gracias, Miquel.
Hablando de salud animal con Clínica Veterinaria Castaños.
Y con esta sintonía llega el turno de hablar, como dice el enunciado, de salud animal. Concretamente vamos a hablar de nuestros perros y de un problema que afecta a algunos de los perros, un problema que yo creo que, al menos de oídas, es conocido por gran parte de la audiencia, como es la displaxia. Y para ello tengo a Unai San Martín, de la Clínica Castaños, en Portugalete, a quien ya saludo a estas horas. Buenos días, Unai.
Buenos días a todos. Egunon por la mañana.
Egunon. Bueno, Unai, antes de hablar de esta dolencia, de la displaxia, quería preguntarte un pequeño apunte sobre, bueno, la situación que se ha vivido en Valencia. ¿Cómo puede afectar esto a perros, principalmente, ¿no? Animales domésticos, esta acumulación de agua, lodo, barro? Yo no sé, he oído por redes sociales, he visto también alguna publicación de colegios veterinarios, etcétera, bueno, en las cuales pues se avisa de algunas potenciales enfermedades, ¿no?, que podrían afectar a los perros en relación a esta situación. No sé si puedes contarnos un poquito.
Sí, bueno, primero mucha fuerza, mucho apoyo, y porque menuda desgracia que están viviendo por ahí abajo la gente. La verdad que se está volcando todo el mundo, colegios de veterinarios, de psicólogos, bueno, de todo. Y la parte nuestra, la verdad que es, bueno, colaborar mucho con las protectoras, ayudarles con trabajo, y sobre todo hay que hacer hincapié y hay que ser muy, es muy importante que tengamos en cuenta que los perros, una de las vacunas que se utilizan en ellos es la leptospirosis, es una de las vacunas que se ponen rutinariamente anualmente dentro del plan vacunal, es la que pica un poquito, tampoco sí, mucho, pero sobre todo es importante porque es una enfermedad que se llama zoonótica. Las enfermedades zoonóticas son enfermedades que transmitimos de los animales a los perros y que se transmiten a través del agua. Entonces, cuando hay mucho acúmulo de agua en estas zonas, por el pis hay ratas, hay muchas cosas que pueden acabar transmitiendo leptospirosis, y ya hay varias personas que se han acabado contagiando de esta enfermedad allí. Y bueno, es importante tener vacunados lo mejor posible a los perros y estar pendientes. Y lo demás, bueno, pues salud general, como todo, claro.
Bueno, pues ese pequeño apunte importante, ¿no? Este desastre, como tú decías, sí. Y afortunadamente esa parte de colaboración de veterinarios, asociaciones de veterinarios, protectoras, etcétera, vamos a hacer altavoz, ¿no?, también de esta labor solidaria. Bueno, Unai, centrándonos en el tema que teníamos previsto hablar, yo hablaba de la displaxia. En primer lugar, quería preguntarte una pregunta muy directa. ¿Qué es exactamente?
Bueno, la displaxia es una enfermedad congénita que la que más conocemos es la displasia de cadera, pero es verdad que también existe displasia de codos, displasia de hombros y displasias en otras articulaciones. La displasia es una mala congruencia articular, o sea que la articulación no está bien formada y no hay una buena congruencia, no encaja bien. Es como si nosotros quisiéramos meter pues un tornillo, un agujero, y sea más grande el tornillo, no encaja bien y al final provoca que haya holgura, y esa holgura provoca, bueno, pues lesiones a largo plazo. O sea, es una enfermedad bastante crónica y bastante extendida, cada vez menos, pero bastante extendida entre diversas razas.
Claro, tú hablabas de que es congénita, ¿no? Esto es básicamente que tiene ciertos factores hereditarios, ¿no? De los padres a los cachorros, y decías, hablabas también de razas.
Bueno, los factores primero que hay, yo creo que es un factor múltiple. Primero hay una herencia congénita, pero no siempre el criador o la persona que cría a esos perros tiene una responsabilidad única y directa, porque hay veces que también puede haber aitas o aitites de esos perros que sean libres de displasia y que haya, pues por cualquier causa, este perro salga. Además del factor genético, hay un factor ambiental, que es que no hagamos excesivo ejercicio. Tienen que hacer ejercicio, pero no puede estar un perro de 4 meses corriendo 20 kilómetros. Y luego también el factor alimenticio. Primero, que no estén obesos. Y luego, en perros de raza grande, está descrito que el desarrollo es muy exponencial, es muy fuerte. Entonces, muchas veces, utilizar piensos de adultos para ralentizar que ese desarrollo llegue al mismo punto, pero sea más lento, favorece sobre todo que la displasia de cadera, pues que haya más tiempo para que esa cabeza del fémur encaje dentro del acetábulo. Y las razas más propensas, efectivamente siempre el pastor alemán ha sido el number one, pero muchos labradores, golden, razas grandes, mastín napolitano, San Bernardo, dogo de Burdeos, pues estas razas están predispuestas. Border Collies también se ve bastante, no tanto como otras razas, pero se ve bastante. También se ven algunas veces de hombro en los Border Collies. Y luego, pues incluso también algún Bulldog se llega a ver, algún Boston Terrier. Pero es una enfermedad que quizás es más habitual en perros de raza grande, mediana, grande, casi siempre. ¿Vale? Y por eso en esas razas en las que siempre intentamos recomendar prevenir o por lo menos anticiparnos a saber si son portadores o no, o si tienen la enfermedad, y a partir de ahí, cuanto más prematuro sepa si van a desarrollar la enfermedad o si la tienen, pues poder poner los medios para intentar que tengan la mejor calidad de vida o hacer las mejores herramientas o tratamientos posibles para que estén lo mejor posible de la forma más prematura, medicina preventiva.
Me hablas tú de esa alimentación y sobre todo conocer, vamos a decir, cómo desarrollar ese ejercicio físico en esa etapa temprana de cachorro, ¿no? De no acelerar algo que puede surgir precisamente no tanto por la parte genética, sino que lo provoquemos también no haciendo las cosas bien con el perro cuando es tan joven, ¿no?
Eso es.
¿Y a qué edad puede detectarse que un perro, vamos a decir, haya desarrollado este problema o qué síntomas tempranos podrían aparecer?
Hombre, la sintomatología siempre es bastante clara. O sea, al final es un perro que en vez de hacer una biomecánica de andar con las cuatro patas, va, pues puede caer de atrás, va dando saltitos, cuando sube las escaleras sube como una rana, al sentarse se sientan de lado o abren. Bueno, son muchas veces exploraciones neurológicas o sea, traumatológicas que haces en la clínica y ven los compañeros traumatólogos, pues ven o que una articulación tiene menos musculatura que otra. Bueno, este tipo de cosas se pueden ver. Y de pruebas, nosotros siempre recomendamos a los 10, 12 meses hacer pruebas de que se llaman radiografías de displasia de cadera. Son pacientes a los que se les seda, la sedación muy segura, y se hace una prueba en la cual se fuerzan las caderas y se ve si la angulación que tiene y los requerimientos que tiene que tener están dentro de la estándar o están fuera. Cuando están fuera, pues por lo menos ya puedes valorar y determinar si es una displasia de cadera de grado A, de grado B, y qué pronóstico va a tener y qué futuro va a tener y qué puedes hacer o qué no puedes hacer, ¿no?, a futuro.
O sea, digamos que puede haber distintas variaciones y en base a cuál se dé, puede evolucionar de una forma o de otra, condicionar más la vida del perro o menos, ¿no?
Eso es. Un perrito, por ejemplo, que tenga una displasia no muy severa, pero le tienes obeso durante el desarrollo, además sedentario, sin masa muscular, bueno, pues puede potenciar que ese sobrepeso, que encima lo hagan de todas las caderas, pues haga que esa cadera esté peor. Un perro que haga un excesivo ejercicio, o sea, creo que es bueno consultarlo en perros de raza grandes y tener las herramientas para que tengan una calidad de vida y una vida buena. Sí. Aunque sean portadores de la displasia o tengan displasias de cadera.
Sí, es una prueba sencilla, una radiografía un poco específica y al final, pues bueno, sobre todo como tú decías, ¿no? Quizás no en todos los perros, pero perros que superen determinado tamaño, pues no está de más, ¿no? Si tenemos la mala suerte de que se localice, ¿no?, este problema en sus distintas vertientes, ¿en qué consisten los tratamientos más habituales a nivel veterinario?
Bueno, pues a nivel hoy en día, control de peso, control del dolor, aumentar la masa muscular lo más posible, porque contra mejor esté musculado el paciente, menos soporta la cadera, y dependiendo de las intensidades, se llegan a poner incluso prótesis de cadera, que son, bueno, pues es una fórmula para quitar el dolor. Si no hay alguien que pueda hacerlo, por los motivos que sea, la prótesis de cadera, pues para quitar el dolor se puede hacer una artroplastia de la cabeza del fémur, que es quitar la cabeza del fémur, que es la que está moviéndose y la que le está provocando el rozamiento dolor, y que el paciente no tenga articulación, pero que su propia musculatura, bien desarrollada, bien formada, aguante la articulación y deje de tener dolor. Ya digo que depende de cada paciente, las peculiaridades del paciente, del tutor, etcétera, etcétera, pues hay diversas opciones de tratamiento.
Pues me quedo con algunas claves, ¿no? Una, hacer esa prueba, si tenemos un perro que va a ser de un tamaño mediano, grande o grande, esa prueba, esa radiografía, en torno a los 10 meses, un año de edad, y luego esa labor de prevención en esos periodos previos, cuando es un cachorro, un ejercicio adecuado, ¿no?, a su periodo de desarrollo, y sobre todo también la parte de alimentación que tú comentabas, ¿no? Yo recuerdo, por último, Unai, quería preguntarte, tengo un pastor belga malinois, que es un perro grandote, 35, 37 kilos, y bueno, aparte de esa prueba que le hice, sí que le daba determinados suplementos cuando era cachorro para fortalecer ligamentos, etcétera. Entiendo que también formaría parte de esa prevención.
Sí, añadir suplementos como ácidos grasos o contraprotectores, etcétera, etcétera, siempre está ya, es un aporte extra que es beneficioso. Todo tipo de suplementos nutricionales como el condritin sulfato, la glucosamina, el ácido hialurónico, los antioxidantes, ácidos grasos. Bueno, hay diferentes opciones. Ahí ya también es valorar con el compañero con el que estés cuál es la opción que más te recomienda y cuál es la que mejor cree que puede funcionar. Pero sí que viene bien todo lo que podamos hacer.
Pues Unai San Martín, de la Clínica Castaños, en Portugalete, muchísimas gracias y que pases un buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo para todos.
Un abrazo. Y con esta sintonía de esta canción de The Lumineers, terminamos el programa de esta semana enviando un abrazo fuertísimo, todo nuestro apoyo, nuestra energía, todo nuestro cariño a la gente que lo ha pasado y lo está pasando tan mal por toda esa zona de Valencia, Castellón, etcétera. También un último agradecimiento a todos los voluntarios, trabajadores, policías, ejército, etcétera, y sobre todo nuestro especial cariño hacia las unidades caninas desplazadas en esa zona, que están haciendo una labor increíble. Así que nuestro máximo agradecimiento por nuestra parte. Solo desearos un buen fin de semana a nuestros oyentes. Asteburuon, agur.
Got cold, ooh, we bundled up. I can't be told, I can't be done. It's better to feel pain than nothing at all. The opposite of love's indifference. So pay attention now. I'm standing.